En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y hablamos de Israel, claro, vamos a Israel porque hay noticias. Hoy, día clave en lo que hace la política israelí, 14 horas y 37 minutos. Ahí está nuestro querido amigo, colega, el periodista de E24 News, Carlos Gurovich, a quien comenzamos saludando con el deseo de Mazal Tov. Ha casado, bueno, no es que él ha casado, él ha sido el padre que acompañó a la novia que sí se ha casado, su hija, hace algunos días. Así que muchas, pero muchas felicidades, querido Carlos, para tu hija y para toda la familia.
Muchas gracias. La verdad que son eventos únicos en la vida que yo suelo tildar como destellos de felicidad, como una luz de energía que invade a todos los que están presentes en el evento, y esa energía te conmueve y uno se siente orgulloso y feliz de haber podido llevar a la novia con la madre juntos, los tres caminando hasta el altar y entregando la hija a su futuro esposo, estar en la jupá y escuchar la bendición Ad Mekudesh Etli. Y es un momento realmente emocionante. Y después una festichola bárbara, bailamos, cantamos, nos divertimos y también nos enfermamos.
Eso puede pasar, usted lo dice porque, claro, después de la fiesta vino el COVID y también tenía que vivirlo como experiencia, pero digo, si algo nos da plenitud a los seres humanos es cuando vemos a nuestros hijos felices y cuando vemos que pueden llegar a momentos tan significativos como es conformar una nueva familia. Así que nuevamente, querido Carlos, felicidades para vos, para tu mujer, para toda la familia.
Muchas gracias.
¿Le parece que nos cuente un poquito? Porque ahí ya la hora, bueno, todavía es temprano, pero hoy dicen que a la tarde-noche nos vamos a enterar si Netanyahu saca un conejo de la galera o si finalmente no hay caso y usted y todos los ciudadanos de Israel otra vez en octubre, final de octubre, principio de noviembre, van a tener que ir a dedicarle un ratito a la democracia.
Mira, el único que sacaba conejos de lugares insólitos era Cortázar, en sus cuentos, no sé si recordarás o si habrás leído, pero a Netanyahu esta vez no lo veo consiguiendo sacar un conejo de la galera y hacer un pase mágico, por el solo hecho de que para eso necesita conseguir 61 miembros de la Knesset, del Parlamento, el número mágico, 61 de 120, que es la mitad más uno, para presentar un gobierno que reemplace al gobierno que ha dimitido, que ha caído. Y esto no va a ocurrir, y por lo tanto quedan pocas horas para que se pase la lectura de la ley que disuelve al actual Parlamento en segunda y tercera lectura. Y la tercera es la más importante porque es donde se debe determinar la fecha de las elecciones. Ahora, en el camino hay tantos, pero tantos temas para contar que voy a solamente hablar de dos, porque si no nos alcanzaría el día. Uno es, para llegar a una fecha consensuada entre los bloques de la coalición gobernante y la oposición, hay distintos tipos de condicionamientos. La oposición, liderada por Netanyahu, quiere que las elecciones sean el 1 de noviembre. Y la coalición gobernante quiere que sea el 26 de octubre. Una semana de diferencia, y ahora usted tiene que preguntar, ¿pero por qué tanta diferencia? Por una semana no vamos a andar haciendo tanto lío, ¿no es cierto? Ok. Resulta ser que el 26 de octubre, los alumnos de las yeshivot, los alumnos de la ortodoxia, están de vacaciones, todavía están de vacaciones, y por lo tanto tienen tiempo libre para ir a votar. En cambio, el 1 de noviembre, ¿vos pensás que los jóvenes que están en la yeshiva van a salir de estudiar la Torah para ir a votar? Por ahí hay menos caudal de votos para el Likud, que son afines normalmente los partidos ortodoxos. Sobre ese punto se cruza el metro. ¿Escuchaste hablar del metro?
Yes, my dear, pero vaya usted.
Claro, el metro no es esos 100 centímetros que yo siempre pregunto cuánto mide un metro. El metro es un megaproyecto para que finalmente para, creo yo, será para festejar los 100 años del nacimiento de la creación del Estado de Israel, se inaugure finalmente un subterráneo en Tel Aviv y los suburbios. Pero el tema es que falta una votación para organizar o que dé mandato a la empresa que se tiene que ocupar de la logística y acordarle el presupuesto, que esa ley no pasa. Quizás para los 200 años de los festejos de Israel haya metro, sino para los 100 dudo mucho. Entonces, el ministro de Economía, que a pesar de que no es su proyecto, es un proyecto de la ministra de Transporte del Partido Laborista, perdón,
salud,
dice que él va a presentar interdicciones a la tercera votación en tal cantidad que vamos a llegar a mañana a las 11 horas y 59 minutos, y si no se aprueba la ley, ocurriría lo peor. Y es lo que venimos hablando acerca de las regulaciones que tienen que ver con Judea y Samaria. Y eso generaría un caos legal.
A ver, vamos parte por parte, como decía alguien, mientras le damos tiempo ahí a usted, que es el COVID hizo algo, ¿eh? Para que
algo me mató.
No, tanto como eso no, pero lo vemos bastante bien, ¿eh? Un poquito, para que diga que también lo vivió, no diga que usted no recibió su cuota de COVID. Bien, a ver, explíquele a la audiencia, porque habla del metro que es el subterráneo, sí. ¿Por dónde pasa la gran discusión? Porque este es el tema Only in Israel, y que vale la pena que usted lo mencione. Y por el otro lado, ya que habló de este tema de la ley de Judea y Samaria, que es en realidad tal vez el que hace caer a este gobierno de coalición, que explique también qué pasa durante este interreno, ¿no? ¿Se dice algo así? Hasta
interreno.
Eso, usted lo dijo muy bien. Hasta que haya un nuevo gobierno, y veremos si ese gobierno puede también aprobarlo o no, pero digo, ¿qué pasa? ¿Cómo siguen estos dos temas? Por un lado, explíquele a la gente, porque es muy divertido, por qué se discute sí o no construir este subterráneo, y por otro lado, ¿qué pasa con esta ley?
Bueno, vamos por la ley. La ley, si se aprueba, pasa la ley para las elecciones, la ley de Judea y Samaria se renueva automáticamente sin necesidad de votarla. Uh-huh. Ahí está la trampa. O sea, si no pasa la ley de convocar elecciones y disolución de la Knesset, esa ley cae, generando un caos político y legal en Judea y Samaria. Por eso es importante que mañana, antes de las 12 de la noche, haya una votación donde se llame elecciones y sepamos qué día tenemos que ir a votar.
¿Eso significa que se renueva por 5 años directamente, como es el periodo?
Se renueva mientras haya gobierno interino.
Ah, ok.
Y cuando haya un nuevo gobierno, tiene que presentar nuevamente la moción, y si habrá mayoría, se votará, y si no, no sé.
Nada fácil.
Esta es la situación actual. Uh-huh. Respecto al metro, el metro es un proyecto aprobado, uh-huh, que tiene la escalofriante suma acordada de 150 mil millones de shekalim. Hay que dividirlo por 3.45. Si alguno tiene ahí la computadora que diga cuántos dólares son.
¿Cuánto dijo? 150 mil millones de shekalim.
Es lo que tiene aprobado el presupuesto.
Es algo así como 50 mil millones de dólares.
Sí. Para hacer un proyecto que va a tardar 10, 15 años en realizarse. Es que también que el Hamás sabe hacer túneles más rápidos que los que hace Israel, pero hacer una red metropolitana de subterráneos, como hay en los países más modernos, como en Nueva York, como en París, mismo Buenos Aires, digamos, uh-huh, recordad cuánto tiempo tardó construir el subte H que corta a las otras líneas. Uh-huh. Acá la construcción de las 3 líneas previstas que van a cubrir casi todos los suburbios periféricos de Tel Aviv, un proyecto que va a tardar 10, 15 años. Pero como dijo el gran sabio cabalista Mao Zedong, para toda larga marcha de 1000 kilómetros hay que dar un primer paso.
Of course.
Y el primer paso es aprobar que el presupuesto llegue a manos de quienes están esperando poder dar ese primer paso, que implica sentar alrededor de una misma mesa a todos los intendentes de las, creo que son 14 ciudades circundantes o intendencias circundantes, para que trabajen en conjunto. No sea cosa que uno aprueba que el trazo de la vía pase por la calle tal, y cuando llega y cruza, poner la General Paz en Buenos Aires, el del otro lado diga no, yo no quiero, y haya que hacer un desvío, lo que obviamente va a retrasar el proyecto y va a costar otros milloncitos. Entonces,
yo me quedé con los milloncitos, sabe que acá Tomás me quería, hizo las cuentas, pues yo, a ver, déjeme preguntarle a él, a ver Tomás, ¿cuánto es el presupuesto en dólares? Porque yo dije 50 mil millones de dólares cuando dijo 150 mil millones de shekel, y no me queda tan claro. Tomás, dígame, porque usted lo está diciendo ahí, dígalo ahí, Carlos también sabe en dólares cuánto sale este proyecto.
Sí, son 43.47 miles de millones de dólares.
No estuve tan mal.
Miles de millones, son 43 mil millones de dólares.
Claro, no estuve tan lejos.
Agregué algún,
claro, si me agregaste un parecido.
No es mucho, hay que pensar que no es mucho.
Bueno, si usted quiere, yo le mando al ministro Guzmán y le pregunta si es mucho o no es mucho. Es lo que Argentina le pidió al fondo, y el fondo está diciendo gracias por no devolvernos.
Hay que atender, pero hagamos orden.
Sí.
Yo ya lo hablamos, en el Banco Central de Argentina están contando con vela los billetes, en el de Israel no saben dónde meterlos. No es comparable. Claro. Es un proyecto que se financia entre 10 y 15 años, lo que serían 4.500 millones de dólares por año, que es nada, o sea, es una porción de pizza del presupuesto nacional,
cierto.
Nada. Ok, entonces suena mucho, cierto, pero hay que pensar que por ahí mis nietos, si es que llego a tenerlos, van a viajar en ese metro, yo... Quizás en silla de rueda y con un bastón.
No sé. Si se toman las decisiones, ahí las cosas funcionan rápido y será. No va a ser como el tren liviano de Jerusalén que llevó unos años.
Y es lo mismo. Mira, para eso está la película famosa que se llama de Alat Blaumlich, el canal de Blaumlich, de un vecino en Tel Aviv que decide abrir una canaleta en medio de la ciudad de manera ilegal, pero como nadie quiere decir que no fue responsable de eso, rápidamente todos en la municipalidad aprueban el proyecto y hacen una Venecia en medio de Tel Aviv.
¿Usted me quiere decir que de alguna manera va a aparecer, además del tema de reunir a los intendentes y se pongan de acuerdo, siempre aparece en Israel algún tipo, cuando empiezan a escarbar, algo histórico que no se puede tocar? Que ya empieza...
Bueno, ese es otro tema. La ley de Israel dice que si en medio de una excavación aparecen elementos que tienen que ver con arqueología, tiene que venir la unidad especializada del Departamento de Arqueología para constatar. Y lo más importante es, si son vasijas, monedas, utensilios, no hay problema en removerlos. Pero si encuentran restos de humanos, o sea, cadáveres que hayan sido enterrados, entonces no se pueden mover, a menos que haya una decisión del gran rabino, del gran rabinato, que permita trasladar esos restos a un cementerio. En Jerusalén, eso ocurrió cuando estaban construyendo el nuevo tren, lo que detuvo por 4 meses el avance del proyecto, porque hay todo un tema con la ley judaica, los cementerios son sagrados, etcétera, etcétera. Pero como todo, al final se encuentra una solución. Pero sí, eso, por eso te digo, yo espero llegar al día en que pueda pasar mi sube, llamémoslo así, y subir, aunque sea al metro 1, porque va a haber metro 1, metro 2 y metro 3. Inshallah.
Bien, por el momento, a tratar de que camine eso, pero va a ser como todo ahí una gran pelea. Bueno, entonces estamos en estos minutos. Y cuénteme,
volvamos.
¿Qué declaraciones hacen los políticos? Porque me imagino que en eso están todos.
Bueno, están todos en campaña, ya han empezado la campaña. Ayer hubo fuego amigo entre Dudi Amsalem y Netanyahu, porque Amsalem, digamos, ¿cuál es el drama? Los partidos tradicionales del bloque de la derecha apuestan a Netanyahu como líder para candidato a primer ministro. Ya pasó eso otras 4 veces y Netanyahu no consiguió el número mágico, 61. Uh-huh. Y los partidos ortodoxos religiosos, tanto los sefaradíes como los ashkenazíes, se mantuvieron leales al bloque de Netanyahu. ¿Pero qué pasa si en la quinta vez no es la vencida y Netanyahu no consigue el número mágico? ¿Vos crees que los partidos religiosos van a seguir siendo leales a un líder que no consigue imponerse y no piensen quizás ingresar a un gobierno de coalición de centro-derecha? Dejemos de lado ya al partido árabe, a la izquierda, algo más centro-derecha con los religiosos incluidos, y Netanyahu se tenga que ir a pescar a su casa en Keisaria. O sea, es muy delicada la cosa.
Sí, yo no me atrevería, como ya conocemos en la política en general, la política israelí, incluso los partidos religiosos, a poder profetizar nada. La verdad que ya se ha visto tanto de todo.
Lo interesante de todo esto, Miki, es que debo decir que al día de hoy los sondeos no son definitivos respecto a la capacidad de ninguno de los dos bloques de poder conformar gobierno. Uh-huh. Que eso es lo más grave de todo el asunto. Porque la sociedad israelí hoy está atomizada y la experiencia del gobierno de Bennett-Lapid deja varias conclusiones. Uh-huh. Una de ellas es que es posible conformar un gobierno arcoíris de derecha a izquierda con todas las variantes y colores que se te puede ocurrir. El gobierno, dentro de todo, funcionaba bien. El problema es que ese gobierno es un gobierno no ideológico, es un gobierno práctico. Uh-huh. Ahora bien, si vos sos un miembro del parlamento que poco te importa si el metro pasa por la esquina de tu casa o por la otra cuadra, lo que te importa es levantar las banderas ideológicas, no tenés mucho para hacer. Uh-huh. Y eso ha generado ese serruchaje que hubo lento al gobierno, donde decantaron varios miembros y produjo esta situación. Bien. Por otro lado, otra de las conclusiones, no sé, vos me dirás cuánto disponemos.
Disponemos de tiempo, hoy estamos tranquilos, pero digo, yo escucho esto y digo, qué cosa, ¿eh? No alcanza con el Hamas, no alcanza con Irán, con
Hezbollah. En hebreo se dice, de lo todo abar crey mitá, te clesh mitá. Ahora traducíselo a los que no entienden hebreo.
Que no es lo mismo las herramientas de la cama que las de la shmitá, que es el tiempo en el cual no se cosecha.
No, te voy a corregir.
A ver.
Clay mitá es el blanco de la cama, la sábana.
Sí, claro.
Y Klei Shmita son los utensilios que usa el matarife para cortarle el cogote a la vaca.
Shjita, yo escuché Shmita, por eso. Shjita, muy bien.
No es lo mismo. No. Suenan parecidos, pero no es lo mismo. Entonces, sí, los políticos son políticos. Uh-huh. En Marte, en Venus, y en la Argentina y en Israel. Uh-huh. Están todos conformados con los mismos átomos, nada más que ordenados diferentes. Allá hablan en castellano, acá hablan en hebreo. ¿Okay?
Bien.
Segunda conclusión importante de este gobierno.
Y en ruso.
A quien, que el parlamentario Orbach dijo que el experimento fracasó. Uh-huh. Yo creo que no fue un experimento fracasado. Creo que demostró además que la tendencia de la sociedad árabe israelí no extremista de incorporarse y ser parte y tener voz y voto en el gobierno demostró ser exitosa. Lo que pasa es que queda abierta la pregunta es qué pasaría si hubiese una gran mayoría de ciudadanos árabes que votasen a Mansour Abbas y de repente en vez de tener 4 bancas tenga 12 y él sea el primer ministro. O sea, hay tantos escenarios imposibles de entender. Mm. Además, la lista árabe unida compite por la misma pedacito de pizza que él también. O sea, apuntan a lo mismo, además que uno apunta hacia la extremidad, haciéndose eco de los palestinos, de la ocupación. Y Mansour Abbas habla de denme herramientas para mejorar la infraestructura de las ciudades árabes, de los vecinos en el desierto. Uh-huh. Y eso atrae a público árabe que está cansado de escuchar que pelean por los palestinos y ve cómo las cloacas no llegan jamás a su territorio.
Bien.
Y finalmente, si todo ocurre como creemos que va a ocurrir, nos encontraremos el jueves con que hay un nuevo primer ministro en Israel. El ex periodista Yair Lapid sea que por ahí tengo futuro, yo me pongo a presentar también como periodista. Pero bueno, el ex periodista Yair Lapid, que después de 10 años de participación en la política israelí, y sin desearlo, más allá de la circunstancia que se ha dado, se va a sentar en el sillón de primer ministro como ministro del gobierno de transición. Pero las elecciones sean el fin de octubre, 1 de noviembre, la conformación del gobierno en Israel toma su ratito. Así que por ahí tenemos la PIT para rato. Lo más importante que ocurre es que dentro de un mes, más o menos de un mes, va a venir el presidente de Estados Unidos y va a ser la PIT el que lo reciba. Si eso va a capitalizarse en votos, yo dudo. Pero va a quedar en la historia como que fue el primer ministro que recibió al presidente de Estados Unidos.
Y para cerrar, Carlos, usted sabe mejor que nadie que en el mundo, y en Israel en particular, un día, una hora es una eternidad, todo puede cambiar. Seguro en el tiempo que le toque a Lapid, muchas cosas van a acontecer. Así que, bueno, veremos el día a día. Para cerrar el día a día, ¿el calor se está sintiendo hoy?
Bueno, yo antes de cerrar quiero hacer algo políticamente muy poco correcto, que es hacer una corrección a vuestro noticiero.
Dele.
Si me permito. Creo que la noticia decía que el Hamas mostró un video de uno de los cuatro
cautivos, pero son dos.
Claro, dijeron cuatro, pero en realidad son dos vivos y dos que son soldados caídos en 2014. Uno de los hay dos, uno es Mengistu y el otro Assam. Mostraron un video de él que se lo ve enfermo. Y lo que propone el Hamas es hacer un swift rápido de prisioneros a cambio de este ciudadano israelí, todos los prisioneros palestinos que estén enfermos en hospitales en Israel. El padre de este prisionero se opone a que sea un canje solo con él. O sea, es o los dos vivos y los dos cuerpos de los soldados o nada. Yo creo que es meritorio que un padre renuncie a recibir a su hijo vivo poniendo por encima los valores de la nación. Realmente me conmovió. Y finalmente hace calor, pero yo estoy metido acá por el COVID que me ha pegado, así que No me asomo ni a la ventana donde hay más de 30 grados.
Bien, cerramos simplemente porque además nos vamos a ir al nuevo panorama de noticias en un minuto. Y la próxima, entre otras cosas, porque habrá muchas novedades, podemos hablar de esta sexta ola de COVID que está en Israel y que preocupa, sin lugar a dudas.
Yo soy el ejemplo viviente de que hay una sexta ola y que después de 2 años y medio de zafar me la he detectado.
Bien, querido Carlos Refuach Lemah, que sea una plena y pronta recuperación y que tengamos buenas noticias en lo posible ahí de Israel, esta Israel que no para y que tiene sin duda tantos, tantos desafíos. Que sea leve hasta salir ya nuevamente a la vida plena del trabajo. Disfrute un rato del descanso que no hace mal.
Nada, amén.
Carlos Gurovich, el periodista de E24 News hoy, con tranquilidad, dándonos un panorama de Israel con todo lo que está aconteciendo.